Hermano, y nosotros, pues, no somos de mucha tradición, de seguir las tradiciones, de las fechas y todo eso. Nosotros somos de seguir a Cristo, de traer mensajes que toquen el corazón de las personas. Y yo, pues, muy pocas veces en la Semana Santa, pues, predico de la Semana Santa. Y estaba en oración. ¿Y qué tema me dio? Un tema de Semana Santa. Con una sola palabra: resucitó. Esa fue la palabra que el Señor puso en mi corazón. Y basado en eso, pues vamos a hablar en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo, Señor. Damos gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, mi Dios amado. Damos gracias, Señor, porque te servimos a ti, un Dios vivo, un Dios real, un Dios maravilloso. Y te pedimos, Señor, que tú prepares nuestros corazones y nuestros oídos para que la palabra, Señor, entre por nuestros oídos y llegue a nuestros corazones y podamos ponerla por obra. Podamos conocerte cada día más, Señor. Gracias por todo, en el nombre maravilloso de Jesús. Así que le pusimos resucitó. Pero vamos a ver esto, hermano. Todos podríamos, ¿verdad?, nombrar algunos personajes. Todos conocemos quiénes fueron los próceres que lucharon por la libertad de nuestros países. Aquí en Estados Unidos, George Washington fue una figura que tuvo mucho que ver con la libertad de esta nación. Y si vamos a nuestros países, cada país tiene una persona que hizo tanto. También sabemos los nombres de personas que fueron buenos escritores, como Miguel de Cervantes y Saavedra, personas como Miguel Ángel, Michelangelo, ¿verdad? Músicos como Beethoven y otros grandes artistas, o de hombres de ciencia como Pasteur, Fleming. Y también podríamos recordar a los fundadores de grandes obras, hermano, que han hecho edificios a nombre de ellos, han hecho muchas cosas. Y todos ellos hicieron cosas notables y por eso se les recuerda. Pero usted sabe una cosa, ninguno de ellos ha resucitado. Hicieron cosas grandes en este mundo, pero ninguno de ellos ha resucitado. Todos los evangelistas nos cuentan algún aspecto de la resurrección de Cristo, pero el apóstol Pablo nos da información adicional en este capítulo. Es uno de los grandes capítulos de la Biblia, pues allí nos plantea una pregunta muy seria. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Vamos a ver algunas de estas cosas, hermano. Nuestra predicación sería inútil si Cristo no hubiese resucitado. Hablar de la salvación, hablar de todas estas cosas sería muy difícil. Pero qué bueno que al Dios que nosotros le servimos, Cristo murió en la cruz y resucitó para que tuviéramos vida, pero no cualquier vida, hermano, una vida abundante, una vida llena en Cristo. Y eso no determina, hermano, usted puede ser pobre y estar lleno del Señor, y puede ser rico y no tener al Señor. La situación económica no nos dice nuestra relación con Dios. Por el contrario, muchas veces los pobres buscan más porque los ricos tienen dinero para entretenerse. Y se les olvida que hay un creador. Se les olvida que hay un salvador. Se les olvidan tantas cosas. Así que hasta la predicación sería inútil. Hay muchas formas de predicar sobre Cristo. Podemos hablar de su muerte y de su resurrección por medio de la enseñanza. A veces hay cánticos, como ese cántico tan bonito que trajo la hermana esta mañana. Pero todo lo que digamos sobre él sería vacío si no hubiera vuelto a la vida después de morir, o si no hubiese resucitado, como mejor dicho, ¿verdad? Podemos ocuparnos día tras día en predicar, escribir, cantar o hacer tantas otras cosas por el Señor, pero si Él hubiera quedado en la tumba, todo sería tiempo perdido, hermano. Todo sería tiempo. Así que la victoria más grande que nosotros podemos tener es que Cristo resucitó, que Cristo está vivo, que Cristo está al lado de su Padre en los cielos, que Cristo viene otra vez a buscar una iglesia gloriosa que se está levantando en estos días, hermano. Gloria a Dios. Oremos, hermano, porque esa iglesia siga caminando, no hacia adelante camina el mundo. Esa iglesia siga caminando hacia arriba. El cristiano camina hacia arriba para estar cada día más cerca de Dios. ¿Cómo camina el cristiano, hermano? En oración, en ayuno, en una búsqueda. No es saber la Biblia, es vivir la Biblia. Cristiano que viva las enseñanzas de Dios. Un cristiano que verdaderamente refleje el corazón de Cristo. Esto es lo que se necesita ver, hermano, hoy en día en las iglesias. Cristianos que amen al Señor, que vivan para el Señor, que la lluvia no los detenga. Está lloviendo, no puedo ir a la iglesia, pero otra gente dice peor, parece que va a llover, así que no voy a la iglesia. Mire, imagínense que fuera a llover el día que crucificaron a Cristo. Y él dijera, como va a llover, no voy a morir por la gente. Hermano, no deje que nadie lo detenga. No deje que nadie impida que usted se acerque al Señor. No deje que nadie, ni nada. A veces si no tenemos excusa, la buscamos, hermano. Gloria, te llamo. Así que, si Cristo no estuviera vivo, nuestra vida sería en vano. Sería, yo no sé ni cómo sería una vida sin Cristo, hermano. Yo la viví. Yo busqué en el espiritismo, hermano, busqué en la santería, busqué en todas esas cosas y nada, nada me llenó. Cuando yo conocí a Cristo, mi vida fue transformada, mi vida tiene valor, mi vida es diferente. Yo no puedo decir que dejé de beber, que tomar alcohol, pues nunca lo tomé. Yo no puedo decir que dejé las drogas, porque yo nunca usé droga. Yo no puedo decir muchas cosas que hay gente que dice, pero sí yo puedo decir que ahora vivo una vida diferente. Ahora vivo una vida nueva, una vida santa, una vida para Dios. Yo no la conocía. Estudié, déjeme decirle, en un colegio de la religión popular. Usted sabe una cosa, hermano, que nunca me enseñaron a Cristo, nunca me enseñaron a conocer a Cristo. Estudié toda mi vida, desde primer grado, y nunca me enseñaron a conocer a Cristo. Qué triste. Por eso nosotros queremos siempre, y es nuestro énfasis, hablar de Cristo, vivir a Cristo, vivir por Cristo, para que la gente entienda que hay, hay, hermano, salvación y vida eterna en Cristo. Yo soy el yo soy. Eso es uno de el Señor siempre se llamaba yo soy, y encontré algo muy bonito que quiero leérselo. Y dice, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo yo soy? La respuesta de Jesús a la pregunta de los fariseos de ¿tú quién eres? Dijo, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, en verdad os digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Fíjense que él no dijo yo era, él dice yo soy. Jesucristo es el yo soy eterno. Yo soy hace millones de años, yo soy de aquí a millones de años. Jesús no cambia. Jesús no nació aquí en la tierra, pero Jesucristo siempre ha existido porque es parte de la Trinidad. La violenta respuesta de los judíos al yo soy de Jesús indica que ellos entendieron claramente lo que él estaba declarando, que se estaba igualando a Dios al adjudicarse el título de yo soy, con el cual Dios se identificó a sí mismo. Yo soy, no es pasado, yo fui, no es futuro, yo voy a ser. Él es un presente constante, un eterno presente. Yo soy, yo soy, yo soy. La violenta respuesta de los judíos al yo soy de Jesús indica que ellos entendieron claramente lo que le estaba declarando. Si Jesús solo hubiera querido decir que él existía antes de los tiempos de Abraham, él hubiera dicho, antes que Abraham fuera, yo era. Pero él tiene que decir, antes que Abraham fuera, yo soy. Porque él no tiene principio, no tiene fin. Este es el Dios que nosotros confiamos. Este es el Dios que murió en la cruz por nosotros. Las palabras elegidas por el Espíritu Santo en claro que Abraham fue traído a existir, pero que Jesús ha existido por toda la eternidad. No hay duda de que los judíos entendieron lo que él estaba diciendo, porque tomaron piedras para matarlo por hacerse igual a Dios. Tal declaración, si no era verdad, era una blasfemia. Y el castigo prescrito por la ley de Moisés era la muerte. Pero Jesús no blasfemó. Él era y es Dios. Jesús usó la misma frase, yo soy, en 7 declaraciones acerca de él mismo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. Yo soy. El Señor siempre ha existido. Y el Señor, hermano, se dignó a venir a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos salvos. Yo no sé si nosotros entendemos esto, hermano, pero si nosotros llegamos a entender bien lo que hizo Jesucristo, nuestra vida fuera diferente, nuestros pensamientos fueran diferentes, nuestras metas fueran diferentes, de saber, hermano, que la vida no termina aquí, que Jesucristo vino a morir para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay un cielo, hermano, gloria a Dios, donde Jesucristo va a estar para todos aquellos que le han entregado el corazón, para todos aquellos que en Él confían. Pero hay otro sitio donde irán aquellos que no creen, donde irán aquellos que no confían. Si Jesucristo no fuera el yo soy, todos los que estamos aquí hubiésemos perdido el tiempo. Pero todos los que estamos aquí hemos sido llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llevó a aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. No al Cristo muerto. Por eso la cruz está vacía. La cruz está vacía porque Jesucristo venció la cruz. Jesucristo resucitó un día como hoy hace 2000 y pico de años. Jesucristo es el todo en todos. Es el único que nos puede salvar, porque es el único que ha muerto por ti y por mí. El único. Nosotros cantamos un corito que dice, si no hubiera sido por el Señor, ¿verdad? Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Usted se imagina, todos aquellos que no han aceptado el Señor, lo que les espera. Porque la vida no termina aquí, hermano. Aquí el cuerpo muere, pero el Espíritu que Dios nos ha dado no muere. Está para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. Qué bueno es el Señor. Estamos tan contentos, hermano, de haber buscado las cosas del Señor y nuestros pecados no hubiesen sido perdonados, hermano. Si Él nos resucitó, aún estaríamos en nuestros pecados. O sea que seguimos llevando la terrible carga de todo el mal que hemos hecho. Pastor, ¿usted quiere decir que si usted se entiende que usted es pecador y le dice, Señor, perdóname, y está arrepentido de sus pecados se van? Eso dice la Biblia. Y dice más que Él pone nuestro nombre en el libro de la vida. Él pone nuestro nombre en el libro de la vida. Yo quiero leer esto, hermano. Esto a mí me llama la atención de una manera tan grande. Yo lo leo constantemente y quiero leérselos esta mañana o esta tarde, ya son más de las 12. Se encuentra en Apocalipsis, si ustedes lo buscan conmigo, Apocalipsis. Vamos a ver por aquí. 20. Apocalipsis 20. Vamos a ver 7. Once. Y óigalo bien, hermano. Si usted quiere, yo se lo leo. Y después usted lo repasa en su casa. Dice, y vi... Dice Juan, el apóstol, que fue que Dios le dio la visión, y dice, y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Hermano, la muerte no escoge edad. Puede morir uno anciano, puede morir uno de edad media, puede a veces de un año. La muerte no escoge edad. Y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Oiga esto que yo le voy a explicar. Hay unos libros en el cielo, que yo me imagino que ya en el cielo tenían computadoras antes de tenerlas acá abajo. Y habían ángeles allá en la computadora, ¿verdad? Esto me lo imagino, yo esto quiero decir que sea así. Y todo lo que nosotros hacemos, cuánta mentira decimos, cuántas cosas nosotros hacemos, está escrita ahí. Se llama los libros. Y todo lo que nosotros hacemos desde que nacemos, está escrito ahí, todas las cosas malas. Y están escritas ahí en los libros porque no teníamos a Dios. Ahora, cuando nos convertimos y venimos a Dios, oiga bien claro esto. Nuestros nombres son sacados de ahí y son llevados a un libro nuevo que se llama el libro de la vida. Pastor, ¿quiénes llegan ahí a ese libro de la vida? Buena pregunta. Yo se las voy a contestar. Aquellos que creyeron que Jesucristo vino a esta tierra y murió por nuestros pecados. Fue enterrado y al tercer día venció la muerte y resucitó para que tú y yo también tuviéramos vida eterna si confiamos en el Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No hay otro, hermano. No hay otro. ¡Gloria a Dios! Así que nuestros nombres estaban escritos en los libros. Pero cuando nosotros aceptamos al Cristo crucificado y resucitado y le decimos, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo quiero que tú me aceptes como tu hijo. Nuestros nombres son cambiados ahora al libro de la vida. Yo quiero decirle esto, hermano. Hay dos doctrinas. Hay gente que dice que una vez estás en el libro de la vida, puedes hacer lo que tú quieres y no se saca de ahí. Eso se llama, le llama por ahí. Salvo ese pensador, ¿verdad? Y están entonces los que creen que hay que vivir una vida santa para Dios. Y que si le volvemos a fallar a Dios, y lo dice ahí, lo vamos a leer, somos sacados y vueltos otra vez al libro de las obras. Por eso es que hay que vivir una vida santa. Qué fácil que después usted acepta al Señor. ¿Usted es salvo toda la vida? No, hermano. Cuando usted acepta al Señor, usted tiene que vivir una vida santa. Vivir para el Señor todos los días. Somos nueva criatura. Ahora conocemos al Señor. Somos nueva criatura y tenemos que vivir y seguir viviendo como nueva criatura. No podemos dejar que el enemigo nos engañe. No podemos dejar que el enemigo nos engañe, hermano. Sigue diciendo lo que estamos leyendo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero pastor, ¿por qué usted dice que una vez en el... ¿Por qué es tan importante que una vez uno esté en el libro de la vida, pues se mantenga ahí para que no vuelva a ser echado al libro de las obras? Yo les voy a explicar claro. Amén. Un voluntario, hermano José. Pase por aquí un momentito. Yo le voy a dar esto a José y le digo, hermano José, cuida esto. Cuida esto. Cuídalo con tu vida, hermano José. Esto va a abrir puertas a tantas cosas. Cuídalo con tu vida. Si yo le digo eso al hermano José, ¿qué le estoy diciendo? ¿Por qué yo insisto tanto que lo cuide? ¿Por qué? Porque se puede perder. Y la Biblia dice que tenemos que cuidar la salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor, hermano. Dios nos está entregando algo y dice, cuídalo. ¿Por qué tenemos que cuidarlo? Porque se puede perder. ¿Y qué va a hacer José? Él va a cuidarlo. Su vida es otra. José tiene en su corazón y en su mente a Cristo. José tiene en su corazón y en su mente donde va a pasar la eternidad. Y él va a cuidar eso. Pero si no me lo da, no llego a casa. Él va a cuidar. Gracias, hermano. Un aplauso al hermano José, hermano, que tremenda actuación. Miren, él va a cuidar esto porque sabe que de eso depende. Y nosotros tenemos dónde vamos a pasar la eternidad. Y nosotros tenemos que cuidar la vida que Dios nos ha dado, hermano. Cuidarla todos los días. Y que nuestra mente esté en el Señor, hermano. Que nuestra mente esté en el Señor, que oremos todos los días, que busquemos y que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Porque Jesucristo vino, fue a la cruz del Calvario, padeció lo increíble, hermano, lo increíble, y lo hizo por ti y por mí. Y nos dice, si tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, ¿a cuál Cristo? Al Cristo resucitado en tu corazón, y vives una vida santa, pasarás la eternidad con Él en los cielos. Así que si Dios insiste en que cuidemos lo que tenemos, en que demos testimonio, si Dios insiste en que eso sea así, yo me imagino, porque ¿qué se puede perder? Amén. Cuando usted entrega algo de valor, usted insiste, cuídalo, 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 cuídalo. Y nosotros tenemos que cuidar la salvación que costó la vida de Cristo, pero al tercer día resucitó. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Usted sabe por quién lo hizo, dígalo conmigo. Lo hizo por mí, dígalo conmigo. ¿Por quién lo hizo? Lo hizo por mí. Dios es un Dios personal a cada uno de nosotros. Dios nos tiene anotado en el libro de la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios que nosotros estamos anotados en el libro de la vida. Y que algún día, hermano, algún día veremos al Señor cara a cara. Cara a cara. Ahora, hay algo que yo quiero decirles. Y es importante que veamos esto. Y es, ¿qué sucedió cuando Jesucristo murió? Oiga esto, mire qué interesante está esto. Y mucha gente no se ha fijado en esto. Busquemos, el que quiera buscarlo, el que quiera escucharlo, lo escucha. El que quiera verlo, Vamos a hablar de la muerte y la resurrección. Se encuentra en Mateo 27, si usted va ahí conmigo, Mateo 27, y empezamos el 45. Y usted va a ver 7 milagros que ocurrieron en la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a empezar con el primero. ...45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la novena. O sea, que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre la tierra. Esa es la hora más donde el sol está más fuerte, hermano. Mas sin embargo, sucedió algo. Hubo tinieblas. Y esto es algo que la gente dice, ¿cómo es posible? No era porque fuera a llover. Hubo tinieblas. Ahí vemos la primera cosa, el primer milagro, algo fuera. Vamos a ir al segundo milagro que se encuentra ahí mismo, en la primera parte del verso 51. Dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué era el velo del templo? En el templo había un velo, hermano, que yo no sé ni cuántas capas tenía, que separaba, oiga esto, unas cosas de otras cosas, ¿verdad? La mayoría, o sea, la gente no podían pasar de aquí a allá porque ese velo estaba, solamente podían pasar a quién, el sumo sacerdote, ¿verdad? Podía pasar. Así que no podía pasar, había un velo que separaba al hombre de Dios. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ese velo es rasgado y está abierto para que nosotros podamos ir a la presencia de Dios. Es bueno Dios. Es bueno Dios, se rasgó el velo. Hermano, yo estuve leyendo y dice que usted puede poner, no sé, no recuerdo la cantidad, pero eran alrededor de 10 caballos en un lado y 10 caballos en otro, y cogían ese velo y alaban y no lo podían romper, de grueso que era, de fuerte que era. Mas sin embargo, cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, se rasgó el velo. Quiere decir, ahora hay entrada a la presencia de Dios. Hermano, nosotros somos los que hemos entrado, los que estamos escritos en el libro de la vida. Así que ya vemos que hubo oscuridad por 3 horas. Ahora vemos que el velo se rasgó. Y ahí mismo, donde dice que el velo se rasgó, vamos a ver, 51, dice: y la tierra, vamos a ver, se recuerda de arriba abajo, y la tierra tembló. Oiga esto, hermano, y la tierra empezó, hubo un temblor de tierra, la tierra tembló. Mire, hermano, tiembla cualquiera. El Hijo de Dios, Jesucristo el Salvador, estaba muriendo por la eternidad. Y en ese momento la tierra tembló, hubo oscuridad. Dice después, ¿qué pasó? Vamos a ver qué dice el verso 51. Y las rocas se partieron. Allí no había nadie con un marrón. Allí no había nadie, pero Jesús estaba muriendo y Dios quería que la gente supiera que iban a pasar cosas que nunca habían pasado, porque la salvación estaba pronto a ser disponible para todo aquel que creyera en el Hijo de Dios. Jesucristo estaba muriendo en la cruz y la gente empieza a ver estas cosas. Yo nunca había oído estas cosas, pero se las estoy diciendo a ustedes para que no digan lo mismo que yo. Digan, ahora sí las he oído, ahora sí las he oído, y ahora entiendo más estas cosas. Tinieblas, se rasgó el velo, hermano, tantas cosas que están sucediendo. Vamos a ver la próxima. Las rocas se partieron. Hermano, esta a mí me llama la atención de una manera terrible. La 52 dice, y se abrieron los sepulcros. Oye, ¿quién me estoy yendo? Y muchos cuerpos, ¿de quién? ¿De quién? De los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que están apartados para Dios, hermano. Y dice, y muchos cuerpos de santos que estaban dormidos, o sea, que habían dormido, se levantaron, hermano. Quiere decir que pronto hay un rapto, la iglesia va a ser levantada. Gloria a Dios, hermano. Yo quiero irme en ese viaje. Yo quiero irme en el primer viaje. ¿Quién más quiere irse conmigo? Digo, con el Señor. Gloria a Dios. El segundo viaje te va a costar la vida. Así que es importante que lo hagamos. Estamos viendo cosas que nunca habíamos visto, ¿verdad? Vamos a seguir. Se abrieron los sepulcros. ¿Y quiénes se levantaron? Los santos. Los santos. Y algún día se van a abrir de nuevo. Los santos. Y no son los santos de apellido. Son santos aquellos que viven para el Señor. Ahora, mire lo que dice el 53, hermano. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, o sea, ¿qué pasó y ya? Que ya Jesucristo había resucitado. Oiga esto. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Adiós, pero no estaba muerto. ¿Y qué tú haces aquí, muchacho? Yo me imagino cómo la gente estaba cuando vieron paseando a la gente, paseándose por allí. Qué tremendo, hermano. Yo quiero pasearme así en el cielo. Yo quiero estar en el cielo, hermano, paseándome. Y allá, mire, las cosas que tienen valor aquí, las cosas que tienen valor aquí, la gente guardando oro y oro y oro. ¿Quién ha visto eso? Allá en el cielo usted se le para encima y lo pisa porque las calles son de oro, hermano. Allá no tiene valor, allá lo que tiene valor es que usted va a ver a Dios, que usted va a ver a Jesucristo, que usted va a estar delante de Él, que usted le va a dar gracias por lo que hizo en la cruz del Calvario, que usted le va a dar gracias porque resucitó para darnos vida en abundante. Hermano, nosotros somos más que bendecidos. La iglesia es tiempo que empecemos a vivir a Cristo, empecemos a disfrutar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, a sentirnos que somos salvos, a sentirnos que somos los hijos de Dios, a sentirnos, hermanos, que pronto papá nos va a mandar a buscar. ¿Quién quiere irse? ¿Quién quiere irse? Hay tres personas nada más. Hermano, Junior alzó la mano por él y la mujer. Así que mire, estas cosas estaban pasando, hermano. ¡Qué tremendo! Yo cierro los ojos y me pongo a pensar en eso. Cómo las rocas se partían. Cómo se abrieron los sepulcros. Hermano, cuando dice los sepulcros se abrieron, déjeme decirle que los sepulcros a veces estaban con unas piedras al frente que se necesitaban el montón de personas para moverla. Para moverla, para poder cerrar el sepulcro. Y toda esa piedra que dicen ahí de estas personas fueron movidas. ¿Por quién? Yo me imagino que por ángeles. Y los que estaban allí salieron. Usted imagina que alguien haya muerto 5 años y cuando llegue a la casa, tú, 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 tú. Mira a ver quién es. Muchacho que está aquí. Cristo. Cristo, ¿y qué usted puede hacer, hermano? Alzar las manos al cielo. Mire, cuando usted se entrega, usted levanta las manos al cielo. Usted va caminando por la calle, le pone un revólver en la espalda y dicen, entrégate, ¿qué usted hace? Usted levanta las manos y los entregados que estamos aquí, cuando adoramos a Dios, levantamos las manos. Enseñar de que estamos entregados a Dios, de que vivimos para Dios. Y alguna vez, yo recuerdo que le decían a los cristianos los entregados, ¿quién se acuerda? No le decían los entregados, le decían los entregados. Y yo pensaba en todo eso. Y yo vine a terminar siendo de los entregados. Pero hermano, yo soy un entregado contento. ¿No se nota? Los cristianos tenemos que tener siempre una sonrisa flor de labios. Nos van a pasar cosas, hermano. Nos van a pasar muchas cosas. Pero tenga en mente siempre a dónde usted va a pasar la eternidad y con quién va a pasar la eternidad. Y no importa lo que usted está pasando, va a venir una sonrisa a su vida. Gloria a Dios. Y a lo mejor puede decir, ven, Señor Jesús, ven. Porque hay veces que uno dice, Dios mío, lo que nos ha tocado vivir. ¿Quién ha pensado en eso? Hermanos, déjenme decirle que las cosas que estamos viviendo no están fáciles, pero nosotros tenemos la esperanza. La esperanza. Hermano, y allá no nos van a dar una casa de campaña en el cielo. ¿Quién sabía eso? La Biblia mía dice que en el cielo tendremos ¿qué? Mansiones. Mansiones. ¿Qué es una mansión? Yo sé que se oye bonito, yo no tengo chavo para comprarla, pero se oye bonito. Una mansión. Allá no nos tienen casas de campaña. Mansiones, y usted va a estar delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Así que fíjese esto. Tinieblas por 3 horas. Se rasgó el velo del templo. La tierra tembló. Las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron algunos muertos. Pero todavía falta una. Vamos a buscar Mateo 28. Yo voy a leerle del 1 al 6. Oiga bien, hermano, no siga usted la Biblia. Ponga el dedo, escuche. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Señor, llénanos de fe. Llénanos de fe, que cuando digamos esto, mi Dios amado. Vamos a ver. Dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Óigame, otras cosas más. Un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. Y se sentó en ella. Tantas personas que se necesitan para moverla. Y Dios envió un ángel. Y el ángel la movió. Y después dijo, para que tú veas que la vencí, se sentó sobre ella. Dice, su aspecto, el del ángel, era como un relámpago. Y su vestido, blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron ¿como qué? Como muertos. Yo me imagino esa experiencia, hermano, que usted ve a un ángel que viene y está en el cementerio, hermano, y que mueve una piedra él solo. A lo mejor la movió con un dedo para que lo vieran. Vamos a ver ahora. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Dice, yo sé porque ustedes están aquí, pero lea, mire, oiga, no lo lea, óigalo. Vamos a ver lo que el ángel le dijo. No está aquí. Pero si lo enterraron ahí, pues no está aquí. pues ha resucitado, está con el Padre en los cielos. Gloria a Dios. Entonces dice, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Pero cuando fueron, estaba vacía la tumba. No había allí nadie. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó. Y resucitó, murió y resucitó para darnos vida a nosotros, vida en abundancia. Hermanos, vamos a aprovechar, esa palabra a lo mejor se oye fea, pero vamos a vivir para Dios todos los días, hermanos. Vamos a ser cristianos de 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al año. Y 100, ¿cuándo se cumple qué? Una centena de años. Vamos a vivir al Señor, hermano, todos los días de nuestra vida. Esto no es un cuento de hadas. Esto es una realidad. Diga conmigo, yo soy salvo. Yo soy salvo por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió por mí, para que yo tuviera vida eterna. Todo esto que yo les estoy diciendo, hermano, está en la Biblia. Yo no he inventado nada, ni le he dicho nada de memoria. Hoy todo lo que yo he leído es porque está escrito en la Biblia. Y si está escrito en la Biblia, yo lo creo. Porque nadie en el mundo puede tener una mente para escribir lo que hay aquí, con la interpretación solamente por el Espíritu. Los escritos la pueden leer y usted sabe lo que entienden. A lo mejor la gramática, a lo mejor esto, a lo mejor aquello, pero no entienden que la vida del Señor, si usted se pone a leer la palabra y a practicar lo que dice ahí y entregarle el corazón al Señor, esta es la llave que abre las puertas del cielo. Cuando entendemos que aquí habla que Jesucristo murió por ti y por mí. Dígale que está al lado suyo, Jesucristo murió por mí y soy salvo, porque he creído en Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que Jesucristo resucita, vamos a ver, no está aquí, pues ha resucitado. Si no me lo creen, venid, ved el lugar donde fue puesto Jesús y que encontraron la tumba vacía. Y desde entonces nuestro nombre está escrito, aquel que ha creído, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Mire, hay gente que dice, ahí los libros. Mire, oigan esto. Yo no sé quién lo ha escuchado o quién no lo ha escuchado. Dice, hay dos libros, hay un libro que es la vida, el libro de la vida, y el otro es el libro de la vida del Cordero. Hermano, es el mismo libro. Mire, yo soy Edwin Cortés y yo soy Edwin Pelao, no de dinero, sino sin apellido. Porque de dinero también soy Pelao, pero no viene al caso hoy. Amén. Hermano, hay que darle gracias a Dios. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien aquí que todavía no le ha entregado su vida a Cristo Jesús? Y diga, yo quiero hoy entregarle mi vida. Yo quiero hoy decir que estoy arrepentido de mis pecados y que yo quiero pasar con el Señor la eternidad. ¿Habrá alguien que diga, yo quiero vivir con Cristo el resto de mi vida? Yo todavía no le he entregado el corazón al Señor, yo quiero entregarlo hoy. ¿Habrá alguien que quiera entregarle el corazón al Cristo resucitado, aquel Cristo que murió en la cruz por ti y por mí? ¿Habrá alguien? Hermano, si no hay nada de los que estamos aquí, ¿habrá alguien que diga, la vida que yo estoy viviendo no es lo que Cristo espera de mí? Yo quiero vivir para Cristo todos los días. Yo quiero que el Señor me fortalezca. Yo quiero que el Señor me deje esa fuerza del cielo para yo hacer su voluntad. Habrá alguien aquí que diga, yo quiero que el Señor me llene de su presencia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Santo. El Señor viene a buscar los santos, hermanos, que estamos acá abajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Santo. Qué bueno es el Señor. Maravilloso. Todavía queda tiempo para que se puedan parar si quieren. Amén. 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 Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Santo. 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 No te preocupes quién está al lado. Preocúpate porque sea Cristo el que te esté mirando. Que sea Dios el que te esté mirando. Que tú estás levantado. Padre, yo te doy gracias por la palabra, mi Dios amado, que tú has traído aquí esta mañana, Señor. Yo simplemente soy el vocero, mi Dios amado, pero la palabra es tuya, Señor. Mira las vidas que se han puesto en pie, Señor. Tú las conoces mejor que nadie. Tú sabes por qué se están poniendo en pie. Señor, yo te pido de manera especial que si ellos tienen alguna petición de salvación, Señor amado, tú se la concedas, mi Dios amado. Padre, ayúdalos, mi Dios amado, de manera especial, con ayuda del cielo, mi Dios amado, para que vivamos para ti, Señor. Tú vienes pronto a buscar una iglesia y queremos estar preparados para cuando tú vengas, Señor amado. Queremos estar viviendo para ti. Queremos estar lleno, lleno de tu presencia en nuestras vidas, mi Dios amado, y que nuestra mente, tú siempre seas el primero, Señor, que no pongamos nada, nada, nada primero que a ti, Señor amado. Aleluya. Guárdanos, Padre, de todo mal. Guárdanos de todo peligro y danos la fuerza que solamente pueden venir de ti, Señor, para vivir la vida que a ti te agrada, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor, bendícelos, guárdalos, ayúdalos, sé con ellos, Señor amado, sé con ellos, mi Dios amado, ellos dependen de tu fuerza, de tu fortaleza, todos los que estamos aquí te necesitamos, todos los que estamos aquí, Señor, dependemos de ti, bendícenos, guárdanos, ayúdanos a caminar contigo mientras estemos en esta vida. Gracias, Padre, gracias, Señor, y sé que algún día nos veremos. Santo, aleluya, gloria a Dios. Maravilloso, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, llena. Yo también me paso. Señor, yo quiero que tú me llenes de ti, Señor. Y si hay algo en mí, tú lo quites, Padre. Gracias, mi Dios amado. En el nombre maravilloso de Jesús.